José Luis Restán.
El espejo.
La 1:33, 12:33 en las Islas Canarias. Muy buenas tardes. Bienvenidos al Tiempo del Espejo, en el que queremos compartir una vez más los gozos, preocupaciones y esperanzas de toda la Iglesia. Hoy en nuestra línea editorial recuperamos algunos pasajes de la primera homilía pronunciada por Monseñor Juan José Omella como nuevo arzobispo de Barcelona, el nuevo pastor de esta gran sede, grande por su historia y por su relevancia social en Cataluña, en España y en Europa. Ha dicho a sus nuevos diocesanos que quiere compartir los gozos y los sufrimientos que les abruman, caminar con ellos en búsqueda de esa luz que viene del Señor y que nos empuja a ser testigos humildes y valientes en medio de esta sociedad del siglo XXI. Don Juan José propuso tres imágenes tomadas de la Biblia para explicar su nueva misión. La primera es la de Abraham, que como él ha tenido que ponerse en camino hacia una tierra y hacia una comunidad que tiene que empezar a conocer para poder amarla con todo el corazón. Este camino quiero hacerlo libre de prejuicios, con un corazón abierto y unos oídos atentos, dijo Monseñor Omella. La segunda imagen se refiere al profeta Jeremías. Como él, el nuevo obispo siente que la misión que se le confía es muy grande y que sus capacidades y fuerzas son limitadas. Pero ante ese sentimiento, el Señor responde: «No tengas miedo, que yo estoy contigo para salvarte». Y la última imagen es la de Pedro, que escucha de labios de Jesús, ya resucitado, la invitación a seguirle. «Nos toca predicar la buena nueva de Jesús en esta gran ciudad de Barcelona», dijo Monseñor Omella, «en esta gran urbe, en la que sí, hay corrientes secularizantes muy fuertes, a la vez que también cristianos ejemplares, con una identidad inequívoca. Hermosa tarea, en la que no cuentan tanto las fuerzas de quienes son enviados como el amor de Jesús que envía». Comenzamos nuestro recorrido en el espejo, como siempre hacemos, con el avance de las principales noticias que estamos siguiendo esta mañana y que luego les vamos a ampliar en la parte final de nuestro programa. Con nosotros ya Amparo Latre. Buenas tardes, Amparo.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Vamos a empezar el repaso de la actualidad en Valencia, que acoge a 30.000 jóvenes de distintos países.
Es el Encuentro Europeo de Jóvenes, organizado por la comunidad francesa de TSE, 5 días de oración y reflexión, en los que chicos y chicas de distintas nacionalidades y confesiones darán la bienvenida al 2016.
Vamos con otras noticias de este día 29 de diciembre.
En Madrid, Cáritas atiende durante la Navidad a casi 700 menores en las colonias urbanas que ha organizado en colaboración con la obra social de la Caixa. En Zamora, en el seminario de San Atilano, se puede visitar una exposición de nacimientos realizados por alumnos de la asignatura de religión de los colegios de la diócesis, y en la catedral, hasta el 6 de enero, se puede visitar el Belén napolitano. En la actualidad hablaremos también de la diócesis de Segovia, donde todo está a punto para las celebraciones organizadas con motivo del centenario de la coronación de la Virgen de la Fuencisla.
Gracias, Amparo. Pues todas estas noticias y otras que puedan surgir en los próximos minutos se las ampliamos al final del espejo. Les invitamos a que lo sigan ya a través de nuestro portal cope.es o también en nuestras redes sociales. Nuestra dirección de Twitter es @religion_cope y también, como siempre, nos encuentran con toda la información en nuestro muro de Facebook Religión Cope. Hoy en nuestro espacio dedicado todos los martes a la vida religiosa hablaremos del balance que ha hecho el Centro Cristianismo y Justicia, vinculado a los jesuitas, que lleva por título Transformemos el mundo desde el afecto y la ternura. Vamos a contar con el director de este centro, Xavier Casanovas. Ahora tiempo para la firma de María Eugenia Díaz, que nos trae siempre ese vistazo, esa apertura a la cultura de la solidaridad. Hola, María Eugenia, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, José Luis.
Bueno, hay frases publicitarias que se terminan convirtiendo en frases habituales para toda la vida, sin duda por lo acertado del mensaje. Vuelve a casa por Navidad, como el almendro.
Sí, es que la acertada, como decías, tu creatividad de grandes publicitarios ha convertido frases, eslóganes, anunciadores de un producto en las frases habituales de nuestro día a día y de nuestra propia cultura como personas que nos comunicamos. Por ejemplo, ¿quién no la recuerda? La chispa de la vida. O las muñecas de Famosa, que por cierto su creador murió recientemente, compañero nuestro. En fin, la frase de volver a casa por Navidad, del almendro, se ha convertido en un hecho. Todo porque han convocado un concurso en internet, obviamente el almendro, en el que pedían que con el título Vuelve a casa por Navidad pedían que se presentaran vídeos contando una historia de alguien que no podía volver a casa normalmente por motivos económicos. En noviembre se lanzó el concurso, se han presentado 52 vídeos a este concurso y los 5 más emotivos han conseguido un billete de ida y vuelta que les ha traído a casa por Navidad, pues para estar con sus familias y con sus amigos. Hoy nos movemos con gran facilidad, ¿verdad? Cruzamos océanos a ala, como si tal cosa. Pero no todo el mundo tiene esa posibilidad. Pese a las compañías de bajo coste, que también se anuncian. No todo el mundo puede viajar, y más aún cuando se trata solo de unos pocos días, que no siempre es posible ni siquiera ir a tu
cuadrarlos.
Pueblo.
La publicidad a la que te referías hace que hoy hablemos de viajes de 5, 6, 8 mil kilómetros, como si tal cosa, y luego vemos a quienes tardan meses en reunir unos pocos euros para poder salir de sus países.
Son las paradojas de los opulentos y de los necesitados, evidentemente. Son muchos más los últimos que los primeros. Cada uno de nosotros, desde luego, vive su circunstancia. Y aunque demos por sentado que hoy se viaja con enorme facilidad, hay quienes no pueden hacerlo, aunque quieran. Los ahorros se destinan, pues, para viajes más necesarios, con un poco más de tiempo, porque no son solo los viajes, sino además todo lo que los rodea. Y los avatares personales, que ya son absolutamente intransferibles. Las historias de estas 5 personas, Ana Belén, Nerea, Tony, Eva y Estela, que viven respectivamente en Ecuador, Australia, China, Chile y Nueva Zelanda, son las que han sido presentadas por amigos y familiares a este concurso, siendo lo suficientemente conmovedoras como para ganar el concurso y ahora estar aquí entre nosotros con el ansiado billete de ida y vuelta que les permite disfrutar con sus familias en Jaén, Granada, Valencia, La Coruña y Alcalá de Henares. Me ha parecido una iniciativa muy navideña, muy bonita y muy entrañable. Muy publicitaria también, pero bueno.
La publicidad no siempre es mala.
Claro, hacer realidad un sueño que parece imposible, y yo creo que es estupendo. Muy navideño, insisto. Por cierto, que todas las historias están en Facebook, claro. Y hasta el año que viene.
Pues hasta
feliz
el año
salida
que viene,
de año.
Lo mismo para ti, María Eugenia, y ciertamente una iniciativa que también a través del sano ejercicio de la publicidad pues humaniza y teje redes de solidaridad. Nos vamos, enseguida estamos de vuelta.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
El año nuevo. Bueno, yo imagino que me quedo sobre todo con estos últimos años en los que hemos alquilado una casa rural. Sobrinos, prácticamente 30. El ambiente, un montón de días, los preparativos. El día después, paseando por el campo. No sé, creo que esas nocheviejas han sido especialmente entrañables. Aquello era divertido, con muchísima gente.
En COPE, Ángel Expósito celebra la Navidad contigo.
COPE. Estar informado.
Feliz año nuevo.
Alberto estaba harto de heredar el jersey de su hermano, de conformarse con la bici rosa de su prima y de tener la nariz de su abuelo materno, hasta que un día dijo:
mi coche va a ser el que yo diga.
¡Atrevívete! Porque si estrenas coche, con Nuevo Nuevo de Verti pagas por tu seguro la mitad. Verti.es, seguros para gente despierta.
Hoy hay 60 millones de refugiados y desplazados en el mundo, la cifra más alta jamás registrada desde la Segunda Guerra Mundial. Más de la mitad son niños.
Con ellos está la Iglesia como una refugiada más, una iglesia de campaña para acogerles y devolverles la esperanza.
Ayúdales con 20 euros al mes. Esta Navidad, COPE y ayuda a la iglesia necesitada.
Colabora 91-725-9212. Tú también eres iglesia de campaña.
¿Estás opositando y la materia te abruma? ¿Quieres ser el número uno? El Instituto Pascal te enseña un método de estudio para sacar el máximo rendimiento a tu tiempo y memorizar a largo plazo para responder con eficacia a tu oposición. Aprovecha ahora la Navidad para iniciar tu preparación. Estamos en toda España y tenemos una oferta. 35 aniversario. Entra en la web institutopascal.es o llama al 91-519-4969.
¿Quién era San Pedro?
Y lloró mucho.
Y era cabezota.
Y le encantaba pescar.
¿Quieres hacer un regalo educativo y divertido para la primera comunión? Regala La Alegría de la Fe, el juego de mesa inspirado en el catecismo Jesús es el Señor, por solo 49 euros. Pídelo en laalegriadelafe.com o en el 91-343-9791.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Ya estamos aquí de nuevo con ustedes, abriendo nuestro espacio para la vida religiosa en el espejo que hacemos cada martes con Luis Esteban Larra. ¿Qué tal, Luis Esteban? Buenas tardes.
Buenas tardes. También el último martes del año.
El último, pero incombustible aquí, Luis Esteban. Sobre todo incombustible en la vida religiosa, por fortuna para todos.
Ay, Dios mío.
Hoy nos acompaña Xavier Casanovas, que es el director del Centro Cristianismo y Justicia, vinculado a los jesuitas, que lleva por título Transformemos el mundo desde el afecto y la ternura, un balance de este año que termina. Pues antes de conversar con nuestro invitado, como siempre, Eva Galvache va a dibujarnos su perfil en el espejo.
Su gran pasión es la música. Toca la trompeta y ha formado parte de algunos grupos de aficionados de jazz y ha transmitido a su pequeño hijo Mateu esta afición. Con él comparte también muchos ratos de juegos en la playa. Y es que nuestro invitado vive enfrente del mar en una zona de Barcelona. Exalumno de los jesuitas, Xavier Casanovas, ha estado vinculado siempre a los grupos de jóvenes de esta orden religiosa y se empezó a interesar por todo lo relacionado con la economía social y de acogida de inmigrantes. Colaboró con Intermon Oxfam desde hace 6 años. Está vinculado a Cristianisme y Justicia. No sé, es que Luis Esteban me corrige la pronunciación catalana. Y hace 1 año y medio que es director de este centro, al que está entregado a tiempo completo. Nuestro invitado, de 32 años, se define como persona muy esperanzada y amante de las causas perdidas. Desde hace 10 años, Xavier Casanovas va todos los veranos con su mujer, y ahora también se añade su hijo pequeño, a Almería, a la zona del Ejido, a colaborar con congregaciones religiosas en la acogida y atención a inmigrantes. Hoy martes, que dedicamos el espejo a la vida religiosa, pues son los religiosos precisamente quienes le han abierto la puerta de entrada a esta realidad. Xavier Casanovas, director del Centro Cristianismo y Justicia, vinculado a los jesuitas, nos habla de una realidad. Transformemos el mundo desde el afecto y la ternura.
Muy buenas tardes.
Hola.
Estás ahí, ¿verdad?
Estoy aquí.
Es que te oí así a lo lejos, digo, ahora sí. Bueno, sí. Vamos a hablar de esa reflexión de fin de año que, como cada año, también en este 2015, Cristianismo y Justicia ha sacado, está calentita porque salió ayer, ¿verdad?
Correcto. Bueno. Ayer la publicamos en nuestra web y va, de hecho, encartada en el siguiente cuaderno, ¿eh? En los cuadernos de CJ, pues lo encontrarán a partir de enero también encartada en papel en nuestro cuaderno.
Vamos a hablar de los 5 apartados, todo lo que podamos en este ratito breve, pero desde luego esa introducción general sí que me parece oportuna preguntarte si esta declaración, esta reflexión, es suave en las formas pero fuerte en el contenido. Digamos que huele al Papa Francisco en esa revolución de la ternura que él reivindica tantas veces.
Correcto, es así, ¿no? Es así. Nosotros lo que decimos, de alguna forma, es que nuestro mundo necesita una revolución, ¿no? Y esto lo hemos visto. Este año 2015, pues ha sido un año de cifras y de hechos que realmente nos han dejado completamente noqueados, ¿no? Pues el tema, la crisis de los refugiados, los radicalismos también religiosos, ¿no? Todo el tema del cambio climático y el encuentro este por el clima en París, ¿no? Todo nos está diciendo que el mundo pide de grandes cambios, pide de una revolución, pero nosotros lo que queremos, de alguna forma, transmitir en esta reflexión es que, aunque hay una revolución a hacer en muchos campos, en el campo económico, en el campo ecológico, la principal y primera revolución pues está en nosotros, en nuestras vidas, ¿no? Y en nuestra forma de amar y de relacionarnos con el mundo, ¿no? Y es por esto que hablamos o pedimos esta transformar el mundo desde el afecto y desde la ternura.
Reivindicamos la revolución del afecto y la ternura, decís, como punto de partida, como lentes con las que mirar el mundo y las personas. Esas son las lentes, las gafas que os habéis puesto en esos 5 apartados del que consta de esta reflexión, 2 de ellos clarísimamente franciscanos, en cuanto al Papa Francisco me refiero, el tema ecológico, que ya has mencionado, y también el tema del año de la misericordia. Pero hay otros, como por ejemplo, y vamos a reivindicarlo ya, vamos a sacarlo en primer lugar, como el tema de la mujer. Nos ha llamado la atención, no porque lo saquéis, sino porque lo habéis destacado precisamente en un punto particular, y hablando sobre todo de los cuidados, del cuidado de esta creación, de estas personas, vinculado normalmente al sector femenino.
Es así, ¿no? Es así, es verdad. Si nosotros estamos pidiendo de transformar este mundo desde el cuidado, desde el afecto y desde la ternura, pues la primera imagen que nos viene es la imagen de una mujer, ¿no? De una madre, quizás es esta madre María, digamos, ¿no? Cuidando al hijo, a su niño Jesús, ¿no? Y es porque esto es lo que está enraizado en nuestra cultura, en nuestra forma de ver, pues que el cuidado es algo que ha sido históricamente delegado y relegado en el ámbito femenino, en el ámbito de las mujeres, ¿no? Nosotros creemos que esto tiene que ensancharse, esto tiene que ampliarse y esto tiene que llegar también pues a todos, ¿no? Porque nos estamos perdiendo, sobre todo los hombres, una gran parte de esta riqueza de la vida, que es el cuidarnos y cuidarse mutuamente, el darnos y darse afecto, ¿no? Y esto es lo que reivindicamos en esta parte del papel completamente.
Y hay un apartado, el apartado socioeconómico, sin duda una referencia explícita también a la crisis, pero con una palabra fuerte, como decíamos, suave en las formas, pero fuerte en el contenido, con una expresión que queremos que nos expliques, claro está. Habláis de la insoportable desigualdad.
Bueno, eso es algo que han puesto sobre la mesa ya desde hace unos cuantos años, pues muchas entidades, ONGs, y de hecho el dato que nosotros damos aquí no lo da ninguna entidad social, lo da una entidad bancaria, que es Credit Suisse, nos dice que este año 2015, por primera vez, el 1% de la población mundial tiene tanta riqueza como el 99% restante, ¿no? Esto lo que nos está dando es, al final, pues que se está rompiendo el tejido social, ¿no? Esta desigualdad tan insoportable tenemos que atacarla de alguna forma, ¿no? Porque básicamente lo que pasa es que nuestro sistema económico, pues si no es capaz de hacer que los que viven peor vivan un poquito mejor, digamos, pues también el bienestar de aquellos que más tienen se va a ver resentido, ¿no? Y se va a ver de alguna forma roto, ¿no? Nosotros creemos que no podemos seguir viviendo así, con esta gran desigualdad, ¿no? Y porque queremos que otros puedan vivir mejor, ¿no? Pero sobre todo porque este modelo de vida yo creo que no nos hace felices, ¿no? Y esto es lo que de alguna forma también reivindicamos.
Y citando también de manera implícita o explícita no solamente el magisterio social de la Iglesia, sino también el magisterio de los últimos pontífices, Juan Pablo II, Benedicto XVI, por supuesto el Papa Francisco, en expresiones como esta, que sin duda también llama la atención: el capitalismo solo es legítimo si es capaz de mejorar la vida de los que están peor. ¿Lo creéis a pie juntillas?
Esto es así, ¿no? Nosotros, bueno, de hecho, de alguna forma, la tradición de la doctrina social de la Iglesia se basa en esta idea del bien común, ¿no? Y el bien común es poner todos los recursos para el mayor beneficio del mayor número de gente posible, ¿no? En este caso, pues hay que cuestionar nuestro sistema económico si lo que vemos es que no está favoreciendo el bien común, sino que está favoreciendo solo a unos pocos, ¿no? Y el resto ven que sus vidas, de alguna forma, pues están cada vez peor, ¿no? Y es en este sentido, es desde esta tradición también eclesial de la doctrina social de la Iglesia que nosotros pues criticamos un sistema económico que hace crecer cada vez más las desigualdades.
Por supuesto, la referencia explícita a la cuestión ecológica que vosotros cifráis como una cuestión de vida o muerte.
Sí, bueno, yo creo que si el Papa ha querido hacer, ¿no?, el Papa Francisco, su primera encíclica sobre el tema ecológico, es porque realmente estamos en un momento crucial, ¿no?, en un momento de gran cambio en el que, si no reaccionamos, quizá algunos dicen que hasta llegamos tarde, ¿no? Nos estamos cargando nuestro planeta, esta casa común, ¿eh? De hecho, nos está pidiendo a gritos y nos lo está pidiendo pues con síntomas de agotamiento, con signos de alerta, de que cambiemos nuestra forma de relacionarnos con el planeta, ¿no? Y por lo tanto, dejar de consumir el planeta, dejar de abusar del planeta para respetar esta casa común y cambiar también, pues sobre todo, las políticas que permiten que estemos abusando tanto del planeta.
Esa casa común un poquito más pequeña es Europa, el continente europeo, la Unión Europea. Hay una referencia explícita también a la situación de Europa en relación con los refugiados, con los emigrantes que llegan, pero también una palabra dura, insistimos, una palabra de denuncia. Decís explícitamente que Europa no puede seguir en este desgobierno e indiferencia, lavándose las manos cuando es parte activa en la creación de estos desequilibrios a escala mundial. Bueno, directo al corazón de Europa.
Bueno, así es, ¿no? Estamos viendo pues que de hecho mucha gente, personas, hermanos nuestros, diríamos, ¿no?, los cristianos, se están acercando a nuestro continente buscando refugio, ¿no? Y lo que encuentran es hostilidad y rechazo. Nosotros hemos publicado hace poco un cuaderno en el que hablábamos de esto, ¿no?, del tránsito de la hostilidad a la hospitalidad, ¿no? Este es el tránsito que deben hacer las políticas europeas, pero también debemos hacer todos nosotros, ¿no? Tenemos que entender que hay que acoger, que nosotros hemos estado participando de la riqueza en Europa durante muchos años, ahora hay que repartirla de la forma que sea, ¿no? Y la excusa de que esto no es viable o que no sabemos cómo hacerlo, a nosotros no nos vale, ¿no?, para escudarnos en unas políticas que son, de hecho, hostiles con los inmigrantes, con los refugiados, con todos ellos, no solo con los que vienen de las guerras, sino también de aquellos que vienen de situaciones económicas y de pobreza, ¿no?
Y esto, y como... Sí, Xavi, y esto, como bien reivindicáis también en el documento, no solamente como una estrategia, porque toca decirlo ahora, en esta situación en la que nos encontramos, sobre todo en los últimos meses, sino porque, como bien indicáis también, la tradición bíblica es constante en referencias a la hospitalidad.
Exactamente, ¿no? Yo creo que la acogida la encontramos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, en las palabras de Jesús, y alguna cosa nos deja muy claro Jesús, es que bueno, que hay que acoger al hermano, digamos, ¿no? Era inmigrante y me acogisteis. Este es un principio que como cristianos pues tendremos que atender y tendremos que responder de la forma que sepamos, ¿no? Uno de los problemas es que queremos ser solidarios con estos hermanos nuestros, pero no llegan a nuestras puertas, no llegan a nuestras casas, y esta solidaridad es difícil que se plasme de alguna forma, ¿no? Hace falta también pues una reacción a nivel político, a nivel europeo, para ver cómo canalizamos algo que se está dando en nuestras puertas.
Bueno, hay un quinto elemento, un quinto capítulo que dedicáis, como ya hemos recordado también al principio, al tema de la misericordia. Lógicamente estamos ya dentro de ese jubileo de la misericordia. Y una referencia también a la misericordia, estamos hablando de cristianismo y justicia, quien elabora este documento, detrás está la Compañía de Jesús, está la palabra justicia detrás del centro que tú diriges, y una reivindicación también a lo que dice el Papa en esa bula, ¿no? Dios más bien no es justo, lo que Dios es misericordioso, por tanto, esa distribución de la justicia equitativa en el caso de Dios no funciona, porque la misericordia va más allá de la justicia.
Es esto justamente lo que queremos reivindicar de alguna forma, ¿no? Porque estas lentes que decíamos al principio con las que tenemos que mirar al mundo son lentes de misericordia, ¿no? Hay que pedir justicia en el mundo, pero no solo justicia, ¿no?, sino misericordia, que significa pues poner a los más débiles en el centro de nuestras decisiones, en el centro de nuestra mirada, ¿no? Un sistema justo se podría volver cruel con estos más débiles, ¿no? Pero en cambio, pues Jesús lo que hizo fue acoger, mirar con misericordia, perdonar, y es desde aquí desde donde realmente vamos a poder realizar mejor las palabras que Jesús nos deja.
Pues Xavier Casanovas, muchísimas gracias de verdad por haber atendido nuestra llamada casi al final del año, cuando habéis sacado esta reflexión de fin de año, como cada año, insistimos, de cristianismo y justicia, este año titulada Transformemos el mundo desde el afecto y la ternura. Un cordial saludo y contaremos contigo sin duda en próximas ocasiones cada vez que un tema tan interesante
gracias.
Como el que tratáis lo requiera.
Muchísimas gracias, un saludo a todos.
Pues nada, encantados de echar esta reflexión encima de la mesa para alimentar un debate necesario, un sentido crítico necesario sobre la historia que estamos viviendo, hecho desde los ojos del Evangelio y del pensamiento social de la Iglesia. Pues nada, Luis Esteban.
¡Feliz año
feliz
nuevo!
Año. Nos encontramos aquí en la primera semana, por supuesto.
El día 5, si Dios quiere.
El día 5, venga, hasta luego. Y abrimos ya página informativa con todos los temas de esta jornada, para ampliarlos y profundizarlos de nuevo con Amparo Latre. Hola, Amparo.
Hola, de nuevo.
Vamos a empezar en Valencia, donde continúa el Encuentro Europeo de Jóvenes.
Organizado por la Comunidad de Tessé, reúne a 30.000 jóvenes de distintos países. Ayer por la tarde, además, el cardenal Cañizares presidía la Eucaristía en la Basílica de los Desamparados con ocasión del Día de los Santos Inocentes. COPE Valencia, Luis Agudo.
Sin duda, la injusticia y la opresión más grave que corroe el mundo presente es esa gran multitud de seres humanos débiles e indefensos que está siendo aplastada en su derecho fundamental a la vida incluso antes de nacer. Son palabras textuales ayer tarde del cardenal arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, durante la misa que presidió en la Basílica de la Virgen de los Desamparados con motivo de la festividad de los Santos Inocentes, una eucaristía organizada, por cierto, por asociaciones y movimientos pro vida de Valencia. Después de ello, el cardenal Cañizares acudía a la Catedral de Valencia completamente abarrotada ya por la noche de jóvenes sentados en el suelo para asistir al Encuentro Europeo de Tessé, iniciado ayer en Valencia, convocado por la Comunidad Ecuménica Francesa. Su prior, el hermano Alois, recién llegado de Siria, acaba de comparecer hace unos minutos en rueda de prensa con el propio Purpurado para explicar todos los detalles de esta celebración multitudinaria que congrega a más de 30.000 jóvenes.
Y el obispo de la diócesis de Segovia, César Franco, inaugurará este viernes el año del centenario de la coronación canónica de la Virgen de la Fuencisla, patrona de la ciudad y tierra de Segovia.
Conferencias, conciertos, exposiciones, concursos y la acuñación de una moneda conmemorativa componen el programa de actividades para este centenario. Desde COPE Segovia nos lo cuenta Daniel Muñoz.
Esta conmemoración se desarrollará durante todo 2016 con un amplio programa de actividades con las que se pretende acrecentar la devoción a María y fortalecer la fe de los cristianos. El presidente de la Real Cofradía de la Virgen de la Fuencisla, Julio Borreguero, también ha destacado la importancia de poner en valor durante este año el patrimonio del santuario de la patrona.
Lo que pretendemos es acrecentar ante todo la importancia del santuario de la Virgen de la Fuencisla en la vida cristiana de la ciudad de Segovia y su tierra. Para ello hemos querido celebrarlo con toda religiosidad y esplendor.
Además, durante ese 2016 el santuario de la Fuencisla se convertirá en lugar de peregrinación, ya que el Vaticano le ha concedido poder otorgar el jubileo y la indulgencia plenaria desde el próximo 1 de enero hasta el 31 de diciembre.
Y la Asociación Pro Tierra Santa felicita a la Navidad a la vez que nos recuerda las condiciones en las que viven las comunidades cristianas.
Así suena el vídeo con el que esta asociación agradece el apoyo de tantas personas que con su oración y con su aportación económica sostienen estas comunidades.
Merry Christmas and Happy New Year.
Joyeux Noël y bonne année.
Buon Natale, auguri.
Feliz Navidad.
Feliz Natal.
Por cierto, José Luis, que el custodio de Tierra Santa ha informado en un comunicado de la desaparición del religioso franciscano Dilla Asís, párroco en Siria. El día 23 volvía de Turquía hacia su parroquia después de visitar a su familia en un campo de refugiados, pero durante el trayecto se perdió el contacto con él. El custodio de Tierra Santa baraja la posibilidad de que haya sido secuestrado.
Terminamos con una nueva encuesta en cope.es. Hoy les preguntamos qué evento eclesial del 2016 les parece que será más decisivo.
En primer lugar, la canonización de Madre Teresa en el año de la misericordia. En segundo lugar, la Jornada Mundial de la Juventud en Cracovia. Y por último, la exhortación apostólica sobre la familia que publicará el Papa Francisco.
Gracias, Amparo. Pues así concluimos el recorrido informativo en esta edición del Espejo que hemos hecho hoy con Natalia Escobar en el control de sonido y con la producción de Eva Galvache. Como siempre, les dejamos en las mejores manos, las de José Luis Pérez y los compañeros de informativos en el Mediodía COPE. Mañana volvemos con toda la vida de la Iglesia en el Espejo. Buenas tardes, hasta mañana.